En los siguientes minutos accederás a una selección de los temas más destacados de la prensa nacional e internacional. Porque informarte es importante, estás escuchando lo mejor de la prensa.
Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es viernes 23 de octubre y les contamos que ayer terminó la campaña del plebiscito y ahora comienza a vivirse esa especie de silencio electoral donde no habrá franja televisiva ni actos públicos. Pero el ruido seguirá en las redes sociales, donde no hay normas, ni Dios ni ley, dirán algunos. La polarización es evidente, pero Chile no es una excepción. Anoche se realizó el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden en el marco de la carrera presidencial en Estados Unidos. Las posiciones son tan opuestas, tan dicotómicas, que pareciese que cada candidato hablara desde dos planetas distintos. Discrepan en casi todo. Aquí es lo mismo entre los partidarios del apruebo y el rechazo. Pero el domingo se verá, al momento de contar a los votantes, qué tan comprometidos están los ciudadanos, los electores, con las controversias por las que se enfrentan los dirigentes políticos.
Las portadas del día.
El Mercurio titula que los chilenos inscritos para votar en el exterior suben a 52%, mientras que los extranjeros habilitados aumentan 41%. También destaca cinco miras internacionales al proceso constituyente, incertidumbre y riesgo de volverse un país derrochador. Que los primeros resultados de los peritajes revelan un nivel de planificación en la quema de las iglesias, que la Corte permite alegar en el caso Frey a defensa de condenados en primera instancia que fallecieron y que Chile supera los 4 millones de exámenes PCR, pero su aplicación cae en 25% en los últimos 19 días. La Tercera abre con expertos que afirman que el riesgo sanitario de votar en el plebiscito es bajo. Resalta además que casi la mitad de los recintos que volvieron a clase son jardines infantiles, que el general Fuente Alba es procesado por uso personal de avión del ejército, los argumentos de la defensa de Víctor Pérez ante la Cámara Baja y el infartante paso de Universidad Católica a la Copa Sudamericana. La foto principal es para la injerencia extranjera y el COVID, que marcan el duelo final entre Trump y Biden. Pulso subraya que el tráfico aéreo vuelve a repuntar en septiembre y Miami es la ruta internacional con una mayor demanda. Y por último, el diario financiero informa que Codelco fijará por primera vez metas en reducción de emisiones y consumo de agua.
Hoy destacamos.
Como parte de la investigación de los incendios en los templos de la Asunción y San Francisco de Borja el pasado domingo, Carabineros analizó un importante número de imágenes, tanto de ese día como de jornadas anteriores, y estableció que hubo desplazamientos planificados y un nivel de planificación. La Fiscalía y la Policía Uniformada están trabajando para identificar quiénes serían los líderes. Los abogados del ministro del Interior, Víctor Pérez, ingresaron anoche a la Cámara la respuesta a la acusación constitucional. El documento plantea que durante ese estado excepcional, las fuerzas de seguridad están bajo control de los jefes de la Defensa Nacional y estos, a su vez, del Ministerio de Defensa. En la oposición sigue habiendo dudas sobre los votos para aprobar el libelo, pues varios diputados han expresado reparos. Hacienda presenta un grupo de 16 economistas que revisarán el sistema tributario. El ministro Ignacio Briones dio a conocer los expertos que elaborarán una hoja de ruta para el sistema impositivo, bajo la premisa de conjugar un aumento de la carga tributaria con un crecimiento de la economía. El equipo, liderado por el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, tendrá 8 meses para trabajar y entregaría sus recomendaciones en junio de 2021.
La noticia que manda.
Aunque toda la oposición respalda el apruebo, ayer hubo 3 actos distintos en Santiago. El Frente Amplio y Unidad Constituyente estuvieron frente a La Moneda, el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda en la Plaza Baquedano, y Beatriz Sánchez y Maya Fernández cerraron la campaña de Unidas por el Apruebo en la Alameda. En Chile Vamos, parlamentarios de Renovación Nacional, partidarios del apruebo, se reunieron en la Plaza de Puente Alto, mientras que diputados de Renovación Nacional y de la UDI, que están por el rechazo, encabezaron una caravana por el sector oriente. Además de los cierres de campaña de cada opción, hubo llamados a votar como el realizado por la primera dama Cecilia Morel en La Moneda.
En otros temas.
El plebiscito del domingo se realizará en medio de la pandemia de coronavirus y con 112 comunas, donde habita el 51,24% de la población, en fase de cuarentena o transición, que implica confinamiento durante los fines de semana. Sin embargo, los expertos coinciden en que será un proceso seguro para los votantes y para los vocales de mesa, tomando los resguardos conocidos y establecidos en el protocolo del CERVEL: usar mascarilla, reducir los aforos, mantener la distancia social, portar alcohol gel y un lápiz propio, así como una cámara de votación sin cortina para facilitar la circulación de aire. Por otra parte, la Cancillería informó que casi 60.000 chilenos residentes en el exterior están habilitados para votar en el plebiscito, un aumento del 52% con respecto a 2017, mientras que los extranjeros domiciliados en el país que podrán participar en la consulta del domingo suman más de 378.000, un incremento de 41% en comparación con los últimos comicios. Con respecto al rol de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Mario Desbordes, explicó que se desplegarán 25.000 efectivos. Dijo que el proceso electoral no está en riesgo y agregó que no veo margen para que ocurra algo como lo sucedido con la PSU. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.